En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Llega la hora de las mujeres del deporte en la radio del Principado de Asturias. Ya saben que ahora todos los domingos a las 10 de la noche es el momento de escucharlas a ellas. Y tras el especial de la semana pasada dedicado a las campeonas del mundo de hockey y patines, el Telecable Gijón, vamos a intentar retomar medianamente la actualidad, porque ya saben que este es un programa que lo que busca es darles voz a las protagonistas del deporte, cuando ganan y cuando pierden, aunque el Principado tenemos habitualmente ganadoras. No quiero entrar en el contenido del programa sin dar de nuevo las gracias a AMSO por haberme concedido el premio Pura Tomás, un reconocimiento inesperado por no tener una relación directa con el deporte, sino con el trabajo en pro de la igualdad desde todos los ámbitos, y es algo que me anima aún más a seguir cada semana abriendo los micrófonos a las mujeres del deporte para darlas a conocer y para que otras puedan seguir sus pasos. Dicho esto, vamos a empezar el programa felicitando a una joven jugadora de balonmano, Lucía Calleja, que con tan solo 15 años ya ha conseguido su primer trofeo con la selección española, con la Promesas, en el Campeonato Mediterráneo. Hablaremos enseguida con ella. Además, esta semana hemos conocido la convocatoria de dos jugadoras del Motivco Gijón con las guerreras para los partidos de clasificación del europeo, Lorena Zarco y Paula Valdivia. Y dos jugadoras más de la calzada han sido llamadas por las guerreras junior, la portera Aida Fernández y la extremo izquierdo Lucía Laguna, para disputar un torneo en Hungría. Un torneo que van a preparar el Mundial de esa categoría junior. Y hasta Hungría también va a ir la extremo de Lobas Oviedo, Jimena Merino, con la selección juvenil. Así que, como escuchan, el balonmano asturiano goza de buena salud sus jugadoras, aunque sus equipos más destacados no pasan por su mejor momento, porque ambos tendrán que jugar por evitar el descenso. Mañana lunes se celebrará el sorteo para conocer el calendario de enfrentamientos en los que el Motivco Gijón y el Lobas Oviedo deberán medirse al Rocasa Gran Canaria y al Elda por mantenerse en la Liga Guerreras Iberdrola. Y tras hablar con Lucía Calleja, cambiaremos al atletismo, donde llega también una gran noticia, porque Isabel Barreiro ha vuelto a ser convocada por la selección española y va a disputar su primer Mundial de Cross el próximo 30 de marzo, en plena Semana Santa, tan solo en una semana. Balonmano, atletismo y baloncesto, porque vamos a conocer a la presidenta del Club Baloncesto Cangas del Narcea, Marta Veiga Fontaniella, que ha pasado por todas las posiciones del club, desde jugadora a delegada, entrenadora, hasta llegar a hacerse cargo de la presidencia del club. Y para cerrar, hablaremos de la Mesa del Deporte Practicado por Mujeres, una iniciativa de la Consejería de Cultura, Política, Lingüística y Deporte, que ha reunido a una veintena de mujeres asturianas de distintos deportes para conocer de primera mano los problemas y las necesidades y buscar el camino que nos lleve a una igualdad real en el deporte. Lo comentaremos con Berta García, entrenadora del Gijón Rugby, y Celia Álvarez, fundadora del Frida Club de Fútbol Femenino. ¡Comenzamos!
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com. She knows what she do and she move and she's moving. I know it's hard to.
Vamos a hablar de balonmano, aunque, bueno, sin nuestra experta entrenadora esta semana, Andrea Martínez, a la que tendremos el próximo domingo para analizar ese paydown en el que han quedado inmersos el Motivco Gijón y el Lobas Oviedo en la Liga Guerreras Iberdrola. Pero vamos a hablar con una jovencísima jugadora a la que ya conocemos, pero que se nos ha ido a Madrid, concretamente a Leganés, y que acaba de ganar además el Campeonato Mediterráneo de Balonmano con la selección Promesas. Saludamos ya a Lucía Calleja. Lucía, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien, muy bien, muy contenta.
Hombre, me imagino, feliz, exultante tienes que estar.
Sí, la verdad que muy contenta, muy contenta.
Bueno, del Grupo Astur al Base Oviedo y ahora al Balonmano Leganés.
Sí. La verdad que estoy muy contenta en el nuevo club. La verdad que las compañeras me han acogido genial y el cuerpo técnico también. Y bueno, a ver, en el Base Oviedo, en el Grupo Astur también estuve muy contenta con todos, con las compañeras, cuerpo técnico y siempre muy agradecida.
Bueno, juegas en la primera cadete femenina de Madrid. Me imagino que hay muchas diferencias con la asturiana que tú bien conoces.
Sí. A ver, aquí hay una liga muy competitiva. Vamos primeras. La verdad que este año tenemos muy buen equipo y la verdad que estamos muy unidas. Además, hay muy buen ambiente en el equipo y con los entrenadores y la verdad que muy bien, muy contenta.
Bueno, el año pasado fuiste la máxima goleadora de la selección asturiana del CESA, pero este año, con tu traslado a Madrid, has jugado con la selección madrileña.
Sí, la verdad que nuevas experiencias y nuevas compañeras, nuevos entrenadores y muy agradecida por la oportunidad que me dieron pues, de volver al CESA y no con la selección asturiana, pero bueno, siempre muy contenta y nuevos retos que siempre son divertidos, ¿no?
Sí, pero me imagino que te has sentido un poco extraña, ¿no? Defendiendo los colores de la bandera roja con las estrellas de la Comunidad de Madrid a esa camiseta azul con la cruz de la victoria.
Hombre, yo siempre había llevado los colores de la asturiana, pero bueno, también muy orgullosa y muy contenta de defenderlos de Madrid. Y siempre hay que estar agradecida, ¿no? De estas oportunidades que te dan. Pero bueno, sí, hombre, mis colores siempre habían sido los de Asturias y muy agradecida a la gente de Asturias.
Bueno, ahora tienes unos colores también muy especiales, ¿no? Los de la selección Promesas, con la que acabas de conseguir ese primer título oficial de este equipo en ese campeonato mediterráneo, y has tenido también un papel importante, ¿no? Con muchos minutos y algunos partidos también que has jugado como titular.
Sí, muy contenta por el trabajo del equipo y todo el esfuerzo. Siempre muy agradecida porque me han demostrado mucha confianza el cuerpo técnico, muchas oportunidades me han dado para poder jugar y disfrutar de muchos minutos y encima pues muy contenta, ¿no? Si se gana el torneo, muy felices.
Bueno, mucha confianza porque es que eres la más joven de toda la selección Promesas porque es tu primer año de cadete.
Sí, por eso siempre muy agradecida al cuerpo técnico pues, por apostar por mí y darme esa confianza y esas oportunidades de jugar y ya solo con ir es un premio.
¿Y cómo ha sido esa convivencia y los entrenamientos con las guerreras Promesa?
Pues la verdad que muy bien, porque ahí aprendes muchísimas cosas. Estás entrenando pues con las jugadoras de máximo nivel español y siempre pues aprendes cosas nuevas e intentas mejorar las que ya habías aprendido. Hay que coger siempre esos consejos que nos dan y los entrenadores y pues las compañeras también nos ayudamos entre todas.
Bueno, tenías también, al margen de seleccionadora, había una entrenadora, ¿no? Una entrenadora que tiene una larga trayectoria en el balonmano español, como Dolores, que me imagino que con Dolo tiene que ser especial también entrenar con ella, ¿no?
Sí, la verdad que mira, los primeros días yo la conocí allí en Calella y muy contenta y siempre pues todo lo que nos corregía, ¿no? Pues lo tomábamos en cuenta para luego ponerlo en práctica en los entrenamientos y en los partidos. Siempre para ayudar al equipo y dar la mejor versión de nosotras.
Bueno, viendo los resultados de este campeonato mediterráneo, parece que fue todo muy fácil, ¿no? 6 victorias en 7 partidos en la fase previa, solo perdisteis ante Eslovaquia y en la final, además, barristeis a las anfitrionas de Montenegro, ¿no? 30-19.
No, todos los partidos fueron competitivos, pero la unión que teníamos el equipo, el ambiente tanto fuera como dentro, la confianza que nos daba todo el cuerpo técnico, pues al final siempre se dice que todos juntos somos más fuertes, ¿no? Pues al final eran partidos muy competitivos, jugábamos por la mañana y por la tarde, pero todos juntos pues siempre supimos sacar los partidos adelante.
Bueno, y tú que eres muy joven, pero empiezas a tener cierta veteranía en esto. ¿Cómo crees que se consigue? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué se está haciendo para que, como tú nos estás diciendo, que ese equipo funcione tan bien, haya tanta confianza para que todo fluya y podáis ganar como habéis ganado este campeonato mediterráneo?
Pues destacar el papel del cuerpo técnico, que nos hace siempre pues, estar más unidas. El equipo tiene muy, muy buen ambiente fuera y dentro. Cuando una compañera falla, nos animamos. Acierta, también nos animamos. Y destacar pues, el papel de Nelly, Miguel, Dolo, Nerea, de todo el mundo, de todo el cuerpo técnico, Virginia. Y darle las gracias a ellos porque el equipo pues, está más unido, más fuerte y además con los conocimientos que nos dan tácticos de balonmano, pues cada vez vamos mejorando más.
Bueno, la última vez que hablamos me dijiste que querías ser periodista deportiva. ¿Sigues con la misma idea?
Sigo con la misma idea y es un mundo pues, que me gusta mucho, el periodismo deportivo desde pequeña. Y sí, sigo con la misma idea.
¿Y cuál es, bueno, te gusta mucho desde pequeña, pero ¿Cuál es la parte de este periodismo que te gusta? ¿Qué es lo que te gustaría, tía, hacer o te querrías dedicar a ser comentarista de balonmano o cronista de los partidos de la Liga de Balonmano de cualquier categoría?
Sí, me gustaría mucho ser comentarista de pues la Liga Iberdrola, Sobal, Plata, Oro. Me encantaría ser comentarista y pues luego poder entrevistar al final del partido a los jugadores, porque yo creo que cada vez... Yo soy muy friki en esto del balonmano y veo muchos partidos, muchas entrevistas. Me encanta ver las entrevistas de los jugadores porque cada vez aprendes cosas nuevas que pues si te ha salido peor un partido y has perdido, pues cuando hablas con el jugador del equipo que ha perdido, pues aprendes cosas nuevas y con el que ha ganado igual. Entonces a mí me encanta ver entrevistas de jugadores y jugadoras de balonmano.
Bueno, menos mal que has dicho jugadoras, pues ya empezaba a dudar si solo querías entrevistar a jugadores.
No, a jugadoras. Paula Arcos, Sandy Barbosa, todas, las guerreras sobre todo.
Claro, no, es que en esto de periodismo deportivo y cuando, bueno, yo que me dedico, evidentemente, que tengo este programa dedicado solo a las mujeres del deporte, ganamos con ellas, para mí el lenguaje inclusivo es muy importante para poder visibilizaros, porque si no... No sabemos que estáis.
Sí, no. Jugadoras, yo veo mucho balonmano, tanto femenino como masculino, pero, hombre, poder entrevistar a alguna guerrera, ¿no? Pues muy contenta estaría de poder entrevistar a alguna de ellas.
¿Y qué te parece? Bueno, ahora enseguida tenemos el preolímpico, en el que esperamos que las guerreras, igual que han hecho los hispanos, consigan su plaza para los Juegos de París. ¿Tú cómo lo ves?
Mira, yo creo que en el preolímpico van a hacer muy buen papel. La cercanía pues que tienen tanto el cuerpo técnico hacia las jugadoras entre ellas, y cada vez que ves a las guerreras en un nuevo torneo, ves que están cada vez más unidas y más fuertes. Yo creo que van a hacer muy buen papel. La verdad que tenemos mucha suerte de tener un nivel muy alto en el balonmano español. Y yo creo que ahora es como los hispanos van a hacer un buen papel.
¿Qué te parece si quedamos y nos haces una crónica del preolímpico, que estamos seguras de que te vas a tragar todos los partidos desde el minuto uno hasta después todas las entrevistas también que se hagan allí, que seguro que las hace además Eli Pinedo?
Perfecto. Yo encantada de hablar con vosotros.
Bueno, pues entonces ya nos citamos. Cuando acabe el preolímpico, llamamos a Lucía Calleja que va a ser nuestra cronista especial de esta clasificación que esperamos para París, que nos comentes cómo has visto a las guerreras. Oye, y si podemos, entrevistamos también a una guerrera, ¿no?
Hombre, encantada, ¿no? De poder hablar con alguna de ellas también.
Así nos citamos, Lucía. Después del preolímpico, a ver si conseguimos ver a las guerreras en París. Cruzamos los dedos y creemos que sí, que lo van a hacer, y además Lucía nos lo va a contar. Lucía, tenemos una cita pendiente y darte de nuevo la enhorabuena por ese primer título con las guerreras promesa, con ese campeonato mediterráneo.
Muchas gracias.
Gracias, Lucía.
Y siempre es un gusto hablar con vosotros.
Con el atletismo seguimos el programa porque, bueno, ha habido muchas citas, va a haber citas también muy importantes. Ya sabe seguro toda nuestra audiencia, porque hace tiempo ya, de ese mundial de atletismo en pista cubierta, donde las dos únicas medallas españolas fueron femeninas, la de Fátima Diame y la de Ana Peleteiro, una en longitud y la otra en triple, pero es que tenemos por delante otras convocatorias como el mundial de cross de Belgrado, y hemos tenido también muchos en récords y un campeonato de España sub-20 en Salamanca. Ana Amelia Menéndez, el atletismo, como siempre, en marcha.
El atletismo en marcha, Cristina. No hemos parado, aunque nosotros hemos hablado poco estas semanas porque no nos cabe todo en la agenda, como tú sabes. Tenemos que sí, como tú dices, recordar que las medallas que hemos traído del último campeonato de pista cubierta han sido femeninas, que nos supieron muy bien a todos previos a los Juegos, y tenemos que hablar también de un campeonato sub-20, pista cubierta, short track, en la que tenemos que seguir hablando de récords para las mujeres. Un estupendo récord de España de 60 metros vallas, de Lerato Payet, que corría en 8:24, se convierte así en la quinta europea y octava del ranking mundial, a solo 11 centésimas del anterior récord que estaba en poder de María Vicente. Cristina, hay que destacar muy mucho, siempre destacamos que las categorías menores en España están pisando muy fuerte.
Claro que sí, porque además eso significa que tiene buena salud el atletismo en España y especialmente las atletas españolas, que es lo que aquí nos preocupa. Pero bueno, tenemos por delante en breve un mundial de cross donde ahí tenemos muchas cosas que decir también, ¿no?
Sí, el mundial de cross de Belgrado, que tendrá lugar el 30 de marzo, salía hace pocos días el listado de convocadas para ese mundial. 19 atletas, 8 mujeres, absolutas y sub-20, y entre las absolutas está una asturiana, Isabel Barreiro, que junto a Majida Mayuf, Carolina Robles, Irene Sánchez Escribano, componen el equipo de 4 mujeres que va a acudir a Belgrado. En sub-20 están Marwa Couya, Inés Ferol, Emma Méndez y Daniela Rubio. Esas son las 8 mujeres, Cristina. Estas, es la última gran competición del cross mundial, como las personas que nos escuchan podrán entender, y como siempre tenemos ahí metida a nuestra asturiana Isabel Barreiro.
Bueno, y queremos aprovechar, ya que hay un mundial de cross, el gran detalle que se ha tenido tarde, quizás tarde evidentemente, porque ha sido el fallecimiento de la gran Carmen Valero, aprovechando el Día de la Mujer, que le han dado a las instalaciones de atletismo de ese centro de alto rendimiento en Madrid, le han puesto el nombre de Carmen Valero, y qué mejor homenaje, aunque quizás un poco tarde ya, ¿no?
Bueno, ya sabemos que muchas veces hay que fallecer, desgraciadamente, para que alguien sea ensalzado o se hagan este tipo de reconocimientos. No es una pena, aunque nunca es tarde, y la verdad es que hay pocas instalaciones que tengan nombre de mujer. Y pues qué mejor que la mejor atleta de todos los tiempos, ¿no? Es un año, el pasado, triste para el atletismo español, pero sin duda será recordada en el mejor de los escenarios, Cristina.
Por supuesto que sí, en esas instalaciones de atletismo del Centro de Alto Rendimiento de Madrid, que supongo que conoce muy bien nuestra invitada, que no puede ser otra que Isabel Barreiro, porque es la que no falla en las convocatorias y nos escucha ya. Isabel, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, me imagino que esas instalaciones que ahora llevan el nombre de Carmen Valero, esa leyenda del atletismo nacional, las conoces muy bien, ¿no?, de sobra.
Sí, bueno, a ver, tampoco es que vaya yo mucho por allí, pero alguna vez sí que he estado. Al final, a Madrid, cuando tenemos el campeonato, siempre pasamos por allí, y bueno, algo sí que las tengo vistas.
Isabel, enhorabuena por esa clasificación para el Campeonato Mundial de Cross, otra vez internacional absoluta. Vienes de arrastrar o de tener una lesión que el año pasado te mantuvo no en tus mejores registros. Has fichado por nuevo equipo, el Adidas. Vienes de quedar subcampeona de España de 10.000 en pista y con una mínima para el europeo de Roma. ¿Cómo se afronta o cómo afrontas este mundial de cross?
Bueno, pues la verdad que fue una muy buena noticia, ¿no? Por lo que tú dices, principalmente el año pasado, pues fue todo bastante complicado, sobre todo el verano. Este año me costó un poquito arrancar, los primeros crosses todavía no estaban en forma y bueno, ya sabes que cuando no estás en forma y te toca competir, pues se suele pasar mal. Pero fui remontando, cada competición que pasaba, pues eso, iba mejorando. Y clasificarme para un mundial, pues como siempre, estar en la selección es sinónimo de estar en buena forma, ¿no? Y no era nada fácil meterse, y allí estoy, así que con muchas ganas, porque va a ser mi primer mundial, además.
¿Quiénes consideras tus rivales ahí? ¿Tienes nombres de atletas extranjeras o españolas en las que fijarte y que serán las que van a estar más cerca de ti? ¿O no te planteas nada?
Hombre, a ver, me fijo principalmente en mis compañeras de equipo, porque al final son las que más conozco. Luego, hombre, echaremos un vistazo a ver cuáles son las europeas que van a correr, porque, a ver, siendo realistas, y si nos vamos al continente africano, me imagino que van a estar todas muy, muy adelante. Y eso, sobre todo nos tendremos que centrar en los equipos europeos, intentar, ¿por qué no?, ser el mejor equipo europeo y bueno, lo más adelante que podamos, eso está claro.
Isabel, has cambiado de equipo, del Bilbao Athletic Adidas. ¿Qué te aporta Adidas de nuevo, de bueno? ¿Cómo te estás desenvolviendo?
Bueno, la verdad es que estar en Adidas es una pasada. a mí me permite principalmente pues ser ahora mismo atleta profesional, ¿no? Hasta ahora, bueno, sí que es verdad que me dedicaba plenamente a ello, pero si nos vamos a la parte económica, pues era más un poco hacer malabares y no se podía decir que viviera de ello plenamente, pero ahora sí, porque, bueno, al final una marca pues tiene muchas más posibilidades que el resto de equipos y se las ofrecen a sus atletas. Entonces, la verdad que cuidan muy, muy, muy bien a todos sus atletas y yo estoy encantada de formar parte de este equipo, la verdad.
Una ficante importante para ti. Isabel, ya todo el mundo tiene en la cabeza que las carreras de cross o las competiciones de cross son en torno a los 10 kilómetros, que es la distancia que tú estás corriendo en pista, en ruta, en cross. En pista has hecho muy buena marca en el campeonato nacional y también has corrido algo en ruta, en una competición que gusta mucho a los corredores de 10.000, que es los 10 kilómetros de Laredo, que estás entre las 30 mejores del mundo y que estás ahí muy cerquita para ir a los Juegos. ¿Cuál es tu siguiente reto en 10.000 y cómo crees que va a ser tu evolución de cara a los Juegos?
Bueno, a ver, estar en los Juegos es muy complicado, pero sí que es verdad que es posible. Y ya a principio de temporada pues lo hablé con mi entrenador y el objetivo es intentar correr por debajo de 31:30, que yo creo que ahora mismo sí que estoy para ello. Lo que pasa es que Laredo no fue el día, no cumplimos los objetivos porque, bueno, simplemente que para que una carrera salga bien influyen muchas cosas y no te toca el día y no sale. Pero bueno, estamos convencidos de que puedo correr en esa marca, que es la marca que pide la federación para estar en los Juegos. Y una vez que la haga, pues solo queda estar dentro por los puntos del World Ranking, que eso ya es más complicado. Pero bueno, nosotros vamos a intentar que sea así. Así que de momento tengo los deberes hechos de cara al europeo, que es la cita más importante que ahora mismo tengo, porque bueno, a nivel europeo es verdad que ya puedo hacer alguna cosita más, ¿no? En los Juegos sería muy, muy complicado intentar puestos delanteros, pero eso, vamos paso a paso a buscar un buen 10.000 y intentar hacer esa marca de 31:30.
Sin riesgo para tu cuerpo, las lesiones bien. Entendemos que el recorrido es Belgrado, Roma, París, ¿verdad, Isabel?
Sí, sería perfecto ese recorrido. Ahora mismo centrados en el cross, ya en lo último que queda este año. Y luego, pues eso, con toda la carne en el asador para hacerlo bien en Roma y ojalá que por el camino consiga todo lo necesario para estar también en París.
Pues Isabel Barreiro, enhorabuena. Mucha suerte también con esas lesiones que siempre nos dan miedo a todos los atletas.
Sí, hay que tocar madera.
Digamos, y nada, pues seguiremos tus pasos muy de cerca, animándote siempre. Muchísimas gracias, Isabel.
Muchas gracias a vosotras, como siempre. Un saludo.
Pues Ana Emilia Menéndez de Isabel Barreiro, que además va a tener una de sus compañeras, va a ser precisamente Mayida Mayuf, que es una de las convocadas, porque ya sabemos quiénes van a ser las maratonianas que nos representen en esos Juegos Olímpicos de París.
Sí, la verdad es que la selección de maratón es una de las primeras que se hacen, puesto que es muy difícil competir varios maratones muy cerca. Y la selección está hecha para París, con esta mujer, como bien tú dices, aún queda bastante y las corredoras de 10.000 pueden competir más a menudo, las corredoras de pista también, pero sin duda las competiciones de maratón pues son muchísimo más pues escasas y tienen que demostrar el estado de forma tan pronto como estamos viendo en marzo.
Exacto, pero bueno, Mayida Mayuf, Esther Navarrete y Meritxell Soler serán las que nos representen en esos Juegos Olímpicos de París, de los que tendremos que hablar largo y tendido aquí, y el atletismo evidentemente es el deporte rey en los Juegos Olímpicos y habrá que hablar mucho y bien. Ana María Menéndez, gracias y hasta la próxima.
Un saludo. Classic like cars, classic like Elizabeth Taylor. Could you to romance me? I need a give and not a take.
Who's what I need? Is 'cause I could love you if I really wanted to.
Hace pues una semana se presentaba por parte del Club Baloncesto Oviedo un campus de verano que se va a celebrar en Cangas del Narcea este próximo mes de julio, y hemos querido aprovechar pues para conocer qué baloncesto tenemos, qué es lo que se mueve en el occidente asturiano, porque tenemos además en ese Club Baloncesto Cangas del Narcea al mando a una mujer, a Marta Veiga Fontanielle, y queremos conocerla y saber, bueno, cómo se ha desarrollado todo este proyecto de baloncesto allí, en Cangas. Marta, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Cristina. Muy bien, muchas gracias.
Bueno, Marta, cuéntanos, el Club Baloncesto Cangas del Narcea, ¿desde cuándo funciona? ¿Cuántas jugadores y jugadoras tenéis allí? ¿Cómo nació?
El Club Baloncesto Cangas se funda en el año 2000, o sea que la temporada que viene celebraremos el 25 aniversario. Tenemos un club con un tejido pues bastante numeroso de niños y niñas, y con 120 participantes en nuestro club, jugadores y jugadoras, repartidos en unas categorías desde Benjamín, que es el equipo mixto además. Luego tenemos alevín femenino, infantil femenino, cadete masculino, juvenil femenino, juvenil masculino. Quiero decir que, bueno, que goza de buena salud este club y bueno, y creciendo, porque desde que se fundó en el 2000 ha ido en aumento, y la verdad que estamos muy contentos de cómo está funcionando y del éxito que tiene entre la juventud en Cangas, que se unen al baloncesto, a la familia del baloncesto, y que están practicándolo pues desde los 5 años hasta los 18 prácticamente.
Sí, porque me imagino que cuando llegan a categoría senior ya se van más lejos a estudiar y ya es más complicado poder tener un equipo en esta categoría, ¿no?
Hay años, hay temporadas que tenemos equipo senior, justo esta no lo tenemos, bueno, por circunstancias, la gente que estaba se van, y es verdad que es complicado mantenerlos aquí, pero bueno, lo intentamos sacar el equipo senior todas las temporadas, pero esta concretamente no. Esperamos que en la siguiente tenerlo, y vamos a trabajar para que así sea. Los chavales se apuntan y a lo mejor tienen que entrenar fuera por la semana, luego vienen a Cangas y se juntan pues en una tarde para preparar el partido. A ver, lo intentamos hacer y compaginar todo lo mejor posible, pero sí, el objetivo es que vuelva a salir el senior otra vez.
Sería lo ideal, pero ya sabemos que es complicado, sí. Y especialmente en categoría femenina, que me imagino que es donde ves que igual se te escapan más chicas.
Sí, hay unas edades ahí complicadas. Ahora el junior femenino está funcionando y tienen un equipo muy bien armado, llevan juntas desde alevín, y la verdad que sería una pena, pero sí es verdad que en el salto del instituto a la universidad pues sí es más difícil en el femenino, y algunas pues bueno, tienen interés, intentan seguir practicándolo después, pero sí es verdad que es complicado mantener esa categoría femenina, sí.
Marta, ¿y tú cómo llegaste a este Club Baloncesto Cangas, o cuál es tu relación con el mundo del baloncesto?
Bueno, mi relación con el mundo del baloncesto viene de cuando yo era joven, digamos, cuando era estudiante y bueno, y me gustaba practicarlo. La verdad que como jugadora en algunos equipos de la Universidad de Oviedo sí lo practicaba, y luego ya pasé a otro nivel, digamos, y mi relación con el Club Baloncesto Cangas continuó como madre de jugadora. Me involucré porque, bueno, como me gustaba el baloncesto y, bueno, quería participar de la mejor manera posible y además echar una mano, porque sabes que eso siempre viene bien en un club en el que, bueno, estamos aquí en el suroccidente, se necesitan manos, y muchas veces pues hasta para los desplazamientos, porque los equipos participan en los juegos escolares del Principado, los desplazamientos pues bueno, tienes que acompañarlos. Me apunté de delegada y así pues bueno, empiezas un poco la relación ya más cercana y de más trabajo, digamos, trabajo llevadero, por supuesto, y yo encantada. Luego sí es verdad que también me quise sacar el título de entrenadora para, bueno, seguir eso, un poco echando más mano, más digamos, y si podía, si podía entrenar algún equipo, pues yo ayudaba en las categorías inferiores. Y bueno, ahora me plantearon lo de la presidencia, Y bueno, y dije que sí, es cuestión de colaborar y de arrimar el hombro y seguir trabajando por el baloncesto y por Cangas, vamos, que en resumidas cuentas es de lo que se trata.
Claro, porque estáis donde estáis y evidentemente para las chicas y también para los chicos no hay tantas salidas como puede haber en alguna de las otras grandes poblaciones de Asturias, ¿no? Si no apoyáis y arrimáis el hombro a aquellas personas que habéis estado vinculadas, en este caso, en el tuyo, al baloncesto, es más complicado porque no tienen luego, no tendrían otras salidas. A lo mejor de baloncesto, desde luego, si no estáis vosotras, no sé si tendrían alguna otra opción.
No, aquí baloncesto ahora mismo estamos nosotros y participamos en las competiciones regionales, que es la manera de que los niños y las niñas pues participen y practiquen el baloncesto. Tenemos la escuela de baloncesto, entrenan 3 veces por semana y luego sí es verdad que hay algunos críos y crías que, bueno, dan un poco el salto y van a entrenar con el Oviedo. Tenemos aquí el caso de Hugo, que ahora mismo está en la selección asturiana y ya fue convocado con la selección española. Estuvo con nosotros en el club, ahora está en el Club Baloncesto Oviedo. En su momento Jaime Llano también acabó compitiendo y estuvo en la selección española. Es difícil, pero se trabaja para que todos y todas tengan las mismas oportunidades. Si hay alguno, pues alguna que destaque, se le intenta facilitar el camino y que puedan llegar pues lo más lejos posible.
Claro, pero el camino es largo, ¿no? Porque si tienes que desplazarse, se tienen que ir hasta Oviedo a entrenar. Se hace más complicado. También ahí la implicación de las familias tiene que ser fundamental, si no es imposible que se pueda desarrollar esa carrera deportiva que está empezando.
Sí, sí, es fundamental. Aquí hay otra cría, Adriana, que también va a entrenar con el Oviedo. Pues bueno, oye, su padre o su madre, el que tenga un poco libre la tarde, pues a desplazarse a Oviedo, ir y volver en una tarde y llevarla a entrenar. Y bueno, es así, es un esfuerzo que sí que hay que asumir por parte de las familias y que, bueno, cuando ves que el resultado, pues por lo menos que, bueno, que están practicando un deporte de equipo, la satisfacción te suple un poco el esfuerzo, ¿no? Y sí es verdad que hay veces que cuesta y mucho y sabes que al final, bueno, llega el momento en que puede ser que sigan o que lo dejen. Claro, es que ahí te arriesgas eso, a que, bueno, estás en un punto en el que dices tú, bueno, pues venga, sí, voy en coche y venga, no pasa nada. Y que luego a lo mejor el día de mañana te va a decir, bueno, pues nada, hasta aquí llegamos, vale. Y si siguen y bueno, y tienen otro futuro más años y siguen con el baloncesto, pues bueno, se da por bien empleado el esfuerzo.
Evidentemente, porque es que además no queda otra. Sí. Al final el deporte se nutre del esfuerzo y el sacrificio de muchas familias que hacen por sus hijos o por sus hijas. En este caso ese esfuerzo de desplazamientos casi impensables en cualquier otro sitio, te quiero decir, porque si estás en un Madrid, en un Barcelona, en una gran capital, tiene un club de baloncesto a la vuelta de la esquina que tendrían donde elegir incluso a dónde ir a entrenar, pero cuando estás ahí en el suroccidente asturiano, en Cangas de Narcea y tienes posibilidades, tienes talento, quieres crecer, al final no te queda otra que esa familia que haga el esfuerzo para llevar a esa chica a entrenar a Oviedo.
Exacto.
O a donde toque, porque igual, oye, ¿quién no nos dice que es un talento que acaba, como han ido muchas otras desde el Oviedo al siglo XXI, o acaban haciendo la carrera en Estados Unidos porque tienen una beca para ir a estudiar
así
allí y seguir jugando baloncesto? Al final, evidentemente es que no queda otra, que son las familias las que tiran para adelante. Pero Marta, tú has pasado por todas las posiciones que se pueden pasar, porque empezaste como jugadora, después te dedicaste a ser delegada para ayudar al club, a entrenadora, a sacar el título, y ahora ya has llegado al máximo, que es a ser presidenta del club. De todas las facetas que has pasado, ¿te ha servido para poder dirigir ese club el haber tenido la experiencia de todas esas otras posiciones en las que has estado dentro de este mismo club en el baloncesto?
Sí, yo creo que sí, que me ha servido porque, bueno, conoces mucho más el club, lo conoces desde cerca y además conoces, tienes una relación cercana con todos los ámbitos y con todos los protagonistas, digamos, con los entrenadores, por un lado, porque compartes con ellos esa labor, con las familias, que es muy importante porque tienen que saber en todo momento cómo está funcionando el club. Entonces, claro, yo también me pongo en el lado de las familias y saber qué están haciendo sus hijos y sus hijas y cómo se está desarrollando ese trabajo o esa dedicación que ellos están haciendo. Entonces, sí me ha servido porque yo creo que es conocer interiormente mucho mejor el club y así, bueno, por lo menos intentar hacerlo lo mejor posible a la hora de dirigirlo. Y la verdad que tengo mucha suerte porque toda la junta directiva está muy implicada y tengo que agradecerles la colaboración y el apoyo porque no estoy sola y es un trabajo en conjunto. Víctor, el que está de gerente, de manager del club, Alejandro como entrenador y bueno, no los voy a nombrar a todos por si se me queda alguno, pero vamos, que toda la junta directiva está volcada, ¿eh? Entonces, bueno, cuanto más conoces el club, pues mejor a la hora de trabajar y yo creo que sí, que se facilitan las cosas.
¿No te has encontrado ninguna traba, impedimento o alguien que pusiese, me imagino evidentemente con esta trayectoria, nadie podía poner en duda que estabas más que capacitada para presidir ese club, ¿no?
No, en ningún momento. Desde que me ofrecieron asumir el cargo hasta, vamos, a la hora de organizar cosas o tomar decisiones, siempre con apoyo. Firmamos el convenio con el Ayuntamiento de Cangas del Narcea y desde el alcalde hasta el concejal de deportes, en ningún momento. Al contrario, todas las puertas abiertas y con un nivel de colaboración total y al 100%, en todas las instituciones. Ahora, con lo que tú comenzabas, con el campus, por ejemplo, del Oviedo, pues bueno, en ese nivel también estamos trabajando sin ningún problema.
Y ahora, cuéntanos a ver si puedes diferenciar, claro, porque me imagino que a la hora de que haya un partido especial, yo no sé cómo lo vivías tú cuando ejercías de entrenadora, como cuando ejercías de delegada, a lo mejor como madre viendo a tu hija jugar y ahora como presidenta. Me imagino que se vive distinto cada partido o has vivido todos igual.
Bueno, se viven distintos, pero también te digo que tienes que intentar controlarte en cada situación porque, bueno, cuando vas como madre eres un poco más fanática, digamos, siempre. Por supuesto, manteniendo las formas y la educación es una cosa que fomentamos desde el club, que vamos, que los niños y niñas vean y se acostumbren al respeto con que la afición les anima. Pero sí es verdad que bueno, los padres y las madres somos un poco fanáticos a veces y animas con más, no sé, con más fuerza. Luego, como delegada, pues estás más pendiente de otras facetas, más pendientes del partido y como presidenta, pues simplemente es también animar a todos los equipos, intentar a todos los partidos. Es muy difícil, pero intentar ir a todos los que puedo y por lo menos estar presente y bueno, que noten que les estamos animando y que estamos nada muy, muy orgullosos de todos y cada uno de los jugadores y las jugadoras.
¿Pero es mucho más difícil ser entrenadora o presidir un club?
Bueno, yo creo que es más difícil entrenar. Entrenar es más difícil porque te vuelcas de una manera en la que tienes que controlar la exigencia y a la vez tener también esa mano izquierda para, porque claro, según las edades, pues bueno, tienes que saber llevar a los niños y a las niñas a que estén a gusto, pero a la vez eres un equipo competitivo y tienes que sacar lo mejor de ellos, tanto tácticamente como luego como personalmente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, intentas inculcarles el deporte en sí, que aprendan a jugar al baloncesto, que mejoren, pero también que sean mejores personas, ¿eh? Porque eso es fundamental. Y en lo que tiene un deporte en equipo, además, es que valoras eso, el juego en equipo. Y ser entrenador yo creo que implica eso, sacar lo mejor y con muchos matices, ¿eh? Y tienes que tener pues, los conocimientos, pero luego como persona también tener una capacidad que como presidenta yo en este caso no necesito, creo, porque bueno, puedes tener un papel representativo y un papel organizativo, pero no tienes ese trato directo en tu cargo con los niños y niñas. Entonces, es una posición en ese sentido más cómoda, aunque tengas el trabajo, pues bueno, de otro tipo. Pero yo creo que el trabajo exigente de verdad y es el de entrenador y entrenadora.
Precisamente, Marta, esta semana se presentaba una mesa del deporte practicado por mujeres en Asturias, en la que la consejera de Cultura, Política, Lingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, está presente, la directora, de la que vamos a hablar enseguida en este programa también. Y anunciaban además que va a haber el próximo mes de abril precisamente una formación gratuita para mujeres dentro de ADEPS, que es la Asociación del Deporte Español, que ofrece esta formación para mujeres que quieran ser gestoras del deporte, que quieran dedicarse, como tú estás haciendo ahora, ser presidenta de un club. ¿Crees que necesitamos esa formación para que animemos a más mujeres a sumarse al carro como has hecho tú, subirte a ese carro y dirigir un club, dirigir una federación, dirigir lo que corresponda para tener todo el conocimiento necesario y que no te dé miedo por esa responsabilidad que quiere decir un club, que lo puedes llevar exactamente igual que lo hacen ellos, lo puedes hacer tú, pero no sé qué te parece a ti si es necesario o no este tipo de formaciones.
Sí, sí, yo creo que todo lo que sea formación es necesario y está muy bien. Vamos, todo lo que sea aprender en capacidades para mejorar me parece fabuloso. Es más, eso creo que sí que daría una capacidad mayor para asumir cargos y tener una seguridad en hacer la tarea bien o muy bien. Quiero decir, tener eso, la capacidad de resolver, de verte tú capaz. Entonces, bueno, eso sí es verdad que a veces tienes que tener internamente o en la forma de ser simplemente la capacidad para, venga, dar el paso adelante y decir, pues yo soy capaz, vale. Pero luego las herramientas para el trabajo y para seguir estando segura en ese puesto te las da muchas veces la formación. Entonces creo que sí, que es necesaria y bueno, y muy, muy, además, muy adecuada, sobre todo para que te puedas formar en cosas que desconoces, porque tú entras a veces en cargos directivos y desconoces, aunque estés ligada al mundo o tengas relación con el deporte, pero se te escapan cosas. Entonces tienes que formarte para al final tener esas herramientas que te permitan seguir desarrollando el trabajo y tener además la seguridad de que lo vas a hacer bien. Entonces sí, es verdad que es necesaria y que debe de haber y de hacerse, sí, sí.
Bueno, pues entonces, bienvenido va a ser este curso para las mujeres que quieran dedicarse a la gestión deportiva o conocer un mínimo de saber cómo tienes que liderar cualquier equipo o una federación. Pues bienvenido será esta formación que creo que empezará el 22 de abril. Además, es totalmente gratuita para cualquier mujer que se apunte y va a ser online. Con lo cual, aunque estés en el suroccidente asturiano, tú o cualquiera de las personas que nos estén escuchando, se podría conectar y poder ir sumarse y hacer como has hecho tú, asumir el cargo de presidenta del Club Baloncesto Cangas de Narcea. Pues, Marta, esperamos que en el mes de julio Cangas sea todo un hervidero de niños y niñas en ese campus de verano de baloncesto para aprender o para mejorar en su conocimiento de este deporte, maravilloso deporte que es el baloncesto.
Sí, sí, así es. Nosotros en julio encantados de recibir a los que vienen a participar en el campus y que disfruten del baloncesto y que disfruten de Cangas del Narcea, además, porque es un sitio que merece la pena y donde van a pasar unos buenos días de verano con su deporte y con su afición, que es el baloncesto, y disfrutando de Cangas.
Pues ya lo saben, del 7 al 28 de julio, Cangas de Narcea tienen ese campus de verano de baloncesto, coordinado con el Oviedo Baloncesto y el Club Baloncesto Cangas de Narcea. Marta Veiga, un placer hablar contigo y que vaya muy bien ese campus y vamos a animar a mujeres a que se apunten a ese curso de la Red de Líderes de ADEPS que va a poner enseguida en conocimiento la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias a partir del mes de abril.
Sí, sí, yo me voy a apuntar. Sí, sí. Pues animo a todas las mujeres que les estén interesadas en apuntarse, porque además, siendo online, pues estupendo.
Mucho más fácil. Sí. Gracias, Marta, y hasta siempre.
Gracias a ti, Cristina. Un saludo. Gracias.
We are the chosen.
Esta semana, el pasado martes, había una reunión muy especial en la laboral porque por primera vez la Consejería de Cultura, Deporte y Política Lingüística organizaba un encuentro del deporte practicado por mujeres, un foro en el que se daban cita pues mujeres de distintos ámbitos del deporte de Asturias, representando a clubes, representando a modalidades deportivas, desde el ciclismo, el hockey patines, el patinaje de velocidad, el roller derby, el rugby, el fútbol, el deporte para personas con discapacidad, el balonmano también estaba presente, casi todos los deportes, y yo creo que ha sido un paso importante para saber ¿cuáles son las necesidades reales que tenemos dentro del deporte para las mujeres en Asturias? Y creo que es importante, además, que desde esa consejería, la propia consejera Vanessa Gutiérrez ha presidido la reunión, se tenga en cuenta la opinión y escuchar de primera mano las necesidades que tienen todas las mujeres en el deporte de Asturias, aunque no todas, evidentemente, podrían estar presentes en esa mesa del deporte practicado por mujeres. Y hay dos personas, precisamente, que conocemos muy bien en este programa, además de mí misma, que estábamos presentes en esa mesa, y quiero pues que compartir con ellas lo que se habló allí y saber hasta qué punto, o ver cuál es la sensación que les quedó después de esta reunión que duró pues más de 2 horas, en la que todas pudieron poner sobre la mesa sus necesidades y sus puntos de vista. Vamos a dar paso ya a Berta García y a Celia Álvarez. Berta, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien.
Bueno, Celia Álvarez, buenas noches.
Buenas noches.
Berta, empiezo por ti porque el mundo del rugby también es un mundo particular, el que vivís, en el que las mujeres también han tenido siempre dificultades por la falta también, ¿no?, de mujeres que lo practiquen, por igual esa visibilidad también que os siguen faltando. Y me gustaría saber, tú además que vienes del mundo de la actividad física y el deporte, porque tú eres licenciada en CAFID, ¿cómo has visto o qué valor le das a que por primera vez se convoque una mesa del deporte practicado por mujeres?
Pues la verdad que es una muy buena iniciativa, que lo que vivimos allí quizá fue una primera tormenta de ideas de todo lo que nos pasa en el día a día, que va a servir como punto de inicio para realmente construir algo juntas, que pensando en el deporte, ¿no?, que también fue una de las conclusiones, que no solamente en femenino, sino que en Asturias tenemos realmente un problema con el deporte en general, comparándonos con otras comunidades, y tenemos mucho que trabajar y que aportar al deporte.
Lo primero que hay que aportar, o lo que es importante que se aporte también, es la visión que tenemos, ¿no?, desde las mujeres, la visión que tenemos del deporte. No solo cómo lo practicamos nosotras, sino en general cómo está organizado y cómo está estructurado.
Sí, pues la verdad que esa parte de la estructura, se habló también de deporte escolar, de deporte base, que es lo que queríamos en esos juegos deportivos, y creo que es un tema que todas estaban muy de acuerdo, y que esa estructura del deporte cojea bastante, y nos gustaría a todas pues buscar posibles soluciones, ¿no?
Celia, el fútbol evidentemente estaba presente en esa mesa, tú estabas representando al Frida, también estaba Noelia representando al Gijón femenino, y bueno, el fútbol ahora mismo es que tiene una visibilidad muy importante a nivel nacional, no solo en Asturias un poco menos, porque ahora mismo los dos equipos referentes que tenemos están en la segunda ref, que es una tercera categoría, pero a nivel nacional evidentemente no hace falta explicarlo que el fútbol practicado por mujeres tiene ahora mismo mayor visibilidad. Pero se puso sobre la mesa también una situación que tenemos en Asturias preocupante, que es que no podemos intentar promocionar que se suban más niñas, más chicas, más mujeres al deporte, cuando ni siquiera tenemos instalaciones donde puedan practicar ese deporte.
Sí, uno de los principales problemas que se trató fue la falta de instalaciones. En este caso, bueno, pues yo a nivel personal pues hablé del tema de los campos de fútbol y los polideportivos o pistas de colegios, y es una realidad. Al final queremos que evolucione el fútbol. La mejor forma que evolucione es con cantera, empezando desde la base, y el problema está en que al final, si un club como por ejemplo somos nosotras el Frida, queremos crecer y tener una escuela deportiva, queremos que esas niñas se formen para que luego sean un poco las que nutran al primer equipo, verdaderamente yo me planteo cómo vamos a crecer si conseguir una instalación medio campo para entrenar es casi utópico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es algo importante a tener en cuenta, a nivel de aumentar el número de infraestructuras, pero yo creo que el primer planteamiento que hicimos fue también un poco la gestión de las infraestructuras que existen actualmente, ¿no? El cómo repartir esas infraestructuras, porque yo creo que hay una gran parte de ese pastel, digamos, de las instalaciones que se lo están llevando pues un número mínimo de clubs, ¿no? Y yo creo que es una problemática que hay sobre la mesa y que se debería de estudiar y analizar.
Estudiar, analizar, y también no solo la falta de infraestructuras, sino que muchas veces esas instalaciones ni siquiera tienen en cuenta ya no solo a las mujeres que llegan a ellas, porque hay vestuarios que han sido rehabilitados hace poco o que ha habido una reforma y no han tenido en cuenta que en vez de urinarios igual hace falta un inodoro porque van a entrar mujeres en ella, y si no, las mujeres se tienen que ir al baño público y compartir ese baño con el resto del público que haya asistido al partido, que no me parece lo lógico, o que ni siquiera haya una papelera en un vestuario femenino. Porque es evidente que quien gestiona esos lugares o quien ha pensado en esos lugares eran hombres, no eran mujeres, y se les ha olvidado esa necesidad. Por eso la importancia, ¿no?, de que las mujeres estén en la toma de decisiones. Y todo esto pasa también no solo por elaborar un estudio, que creo que tomaron buena nota tanto la consejera Vanessa Gutiérrez como la directora general de deportes, Manuela Fernández Cena, de elaborar ese estudio, ¿no?, de la situación real que tienen todas las mujeres en Asturias, así como esas necesidades de financiación, que me parece fundamental, que salió sobre la mesa y mucho, sino también de instalaciones, pero tener en cuenta esa mirada, ¿no?, la mirada de la mujer a la hora de las necesidades que tenemos específicas para poder practicar el deporte. Berta.
Sí, además otra cosa que se habló en relaciones municipales fue a poder hablar con educación y que los centros escolares puedan estar mucho más accesibles para la actividad deportiva fuera de los horarios escolares. Entonces creo que, bueno, esto también podría ser una muy buena iniciativa que venga desde arriba y que educación pues se implique. Y bueno, sabemos que hay muchos más factores que influyen ahí, pero creo que tener instalaciones cerradas porque sean de los colegios no ayuda al deporte.
No ayuda, porque es evidente que tenemos un problema de instalaciones, y además es que esos centros educativos, yo conozco perfectamente otros tipos educativos, como puede ser Canadá, donde los institutos se convierten en el centro de reunión de todo el alumnado, no en horario escolar, sino en horario extraescolar, porque es donde desarrollan su capacidad deportiva, porque tienen todas las instalaciones a su servicio, y aquí también se podría hacer y formar parte de esas escuelas, ¿no?, que pueden formar, que pueden ser clubes o pueden ser las propias institutos.
Sí, sí, es un recurso que está muy accesible y que realmente no se explota. Que si depende de educación, que si depende de la consejería, hay un lío, un vacío legal ahí que no sabemos realmente qué es lo que pasa, y pues podría ayudar muchísimo a tener muchas más instalaciones disponibles.
Sí, sobre todo porque ahora evidentemente con esta mesa se puede plantear y se ha planteado a la consejería, a la que lleva deporte ahora mismo, que es la de Cultura, Política, Lingüística y Deporte, pero evidentemente hay que implicar a Igualdad y hay que implicar también a Educación para llegar a todo esto. Se ha anunciado también en esta reunión la firma de dos convenios que me imagino que a vosotras también os puede interesar, o convenios formativos con la Asociación del Deporte Español, con ADESP, que uno va a ser de alto rendimiento digital, de digitalización del deporte, pero hay uno, el de Red Líderes, que lo que se va a intentar es formar a mujeres en la gestión deportiva, porque creo que es importante, ¿no?, que las mujeres estén en esa gestión para poder dar estos puntos de vista que se están poniendo sobre la mesa a la hora de tomar decisiones y a la hora de que se puedan, tanto las instalaciones como todos los detalles a la hora de llevar a una mujer a practicar deporte, se puedan tener en cuenta.
Sí, yo creo que es importante porque al final yo creo que la mayoría de nosotras llegamos a esos puestos de directivas un poco buscándonos la vida y con un aprendizaje continuo sobre la marcha, porque nos vemos en situaciones que éramos al final unas ignorantes cuando empezamos en todo esto. Entonces, bueno, a mí personalmente me pareció muy interesante, me parece un buen punto de partida para al final formar a esa gente que ya está en esos puestos en los clubs y a gente que pueda estar interesada en llegar a esos puestos de liderazgo, y que al final, pues bueno, que si llega una mujer no sea solo por ser mujer, sino porque verdaderamente además esté formada para ello.
Yo creo que no solo, más que por ahí, yo creo que es este programa de formación lo que busca es que las mujeres se sientan seguras a la hora de acceder, porque vosotras lo habéis escuchado, es recurrente cuando hay federaciones que te dicen que no tienen mujeres porque nadie se ha querido presentar, porque nadie quiere acceder, porque muchas veces algunas creerán que no tienen la capacitación para estar en la dirección deportiva, y a través de este programa como Red Líderes es la forma de que tengan las herramientas para poder llegar y que nadie tampoco ponga en duda su capacidad.
Hombre, pues sí, sabemos que las mujeres muchas más veces se plantean realmente si están capacitadas para el puesto, cuando en otras ocasiones dicen que sí y realmente la gente no está capacitada, ¿no? Entonces, bueno, pues estas formaciones, por supuesto que ayudan muchísimo a bueno, que se forme y que se abra el ámbito para muchas más mujeres que puedan ocupar esos puestos.
Pues ya anunciamos que el 22 de abril se va a abrir, va a empezar esa formación de Red Líderes, de capacitación de mujeres para que sean dirigentes deportivas y para que se tenga en cuenta, evidentemente, cuestiones de deporte y género, que es lo que nos está faltando. No sé, Celia, ¿tú con qué impresión te has ido de ahí, de lo que se habló de la mesa? ¿Y cómo ves? Tú hace nada creabas ese club, es una de las fundadoras del Frida, has visto todas las barreras, ¿no? O los obstáculos que has tenido que ir saltando para empezar en este mundo del deporte como un club femenino independiente. No sé si esto va a servir para que pueda haber otras que se vayan formando, que vayan saliendo y que vayan creciendo sin tener las trabas, a lo mejor, que te has podido encontrar tú por el camino.
Bueno, yo sinceramente la verdad que me fui con muy buena impresión. Sí que es cierto que al final fue una tormenta de ideas, pero yo creo que es que llevamos tanto tiempo sin que se nos escuche realmente o sin que igual nuestra voz pueda tener impacto en las tomas de decisiones, que todo el mundo tenía muchas cosas que decir y muchas cosas pendientes que trasladar. Pero yo creo que al final hay un denominador común, y yo creo que independientemente del deporte, que sea de equipo o sea individual, más o menos todo el mundo teníamos unas problemáticas comunes. Entonces, de cara al futuro, se tratarán de forma más individual pues los problemas que existen, las mejoras que creemos que hay que realizar, y yo creo que la idea es que todo esto sirva para que, pues ya mismamente, en el año que viene, pues ya sea mucho más sencillo montar un club femenino o que un club femenino crezca que lo que lo puede ser este año o hace 2 años, ¿no? Se está yendo por el buen camino y, como bien dijiste, es la primera vez que se hace algo así, y para mí yo creo que es algo muy positivo.
Es lo mejor que nos llevamos de esto, ¿no, Berta? Sobre todo que se os escuche, que se escuche a todas las mujeres que trabajamos en el ámbito del deporte, para que puedan tomar nota, porque bueno, ahora realmente sí que hay que ponerse manos a la obra, trabajar y hacer propuestas para que luego no nos digan, oye, es que esto habéis tenido la oportunidad y no nos habéis dicho lo que había que hacer.
Exacto, esto ha sido solamente un punto de partida. Ahora hay mucho trabajo por delante que esperamos que se pueda hacer, y yo creo que la gente que estaba allí tenía muchas ganas de aportar y realmente que evolucionemos, que continuemos con esa evolución y que sea pasos agigantados.
Pues esperemos que siga adelante. Importante este primer paso, esta primera reunión de la Mesa del Deporte Practicado por Mujeres, un foro en el que se tiene que elaborar ese plan de acción para que el deporte, las mujeres del deporte y el deporte en general en Asturias siga creciendo y tenga los recursos que se merece, porque se lo ha ganado hace tiempo y no hacen más que demostrarlo todos los días en distintas modalidades. Pues Berta García y Celia Álvarez, gracias y seguimos en contacto y seguiremos hablando, ya no de este foro, igual de rugby o de fútbol.
Seguiremos, Cris, cuando quieras. Gracias.
Gracias.
Nos vamos, pero ya saben que siempre pueden volver a escuchar este programa o si se han perdido alguna de las entrevistas a través de la página web de rtpa.es, a la carta, están todos los programas de Ganamos con Ellas y también en sus plataformas favoritas de podcast, Spotify, Apple Podcast o iVoox, disponibles todos los episodios que hasta ahora hemos emitido. 398 ya. Nos acercamos a los 400. Les deseamos que tengan una feliz semana, especialmente en esta Semana Santa, que tengan vacaciones, que disfruten de sus días y les esperamos aquí el próximo domingo, porque aquí estaremos con más mujeres del deporte. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Pasen unos buenos días.